resucitado. No la vi venir. Pienso en lo que hubiera sucedido y me hago cargo. Soy otro salvaje, otro partener.
Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá de lleno en nuestra serie argentina con temas y con invitados de lujo. De momento estamos escuchando una canción de Isla de Caras que se llama Partener. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales.
Somos otra forma de la vanidad. Y lo que hagamos con tu idea no me va a cansar. Todo lo que digan del abismo me da lo mismo sin.
Okidoki, y estamos de vuelta y sospecho que desde Argentina hoy me acompañan Lautaro y Nico de Isla de Caras. ¿Cómo andamos, chicos? ¿Qué nos cuentan?
Bien, un placer estar acá charlando con vos. Era una charla que nos debíamos hace un tiempo, así que es un placer poder haber logrado que se materialice, ¿no?
Sí, o sea, esta es una charla como que era de que no la podía dejar pasar porque cuando estuve en Argentina a finales del 2022 haciendo las primeras entrevistas de esta serie, todo el mundo me ha dicho, ah, tienes que entrevistar a Isla de Caras, me pasaron tu WhatsApp, Lautaro. Entonces era de que, ok, y como que simplemente no logramos coincidir porque pues la vida. Entonces era de que no lo podíamos dejar pasar. Entonces sí, muy contentos de tenerlos acá hoy, saldar esa deuda. Y para los escuchas en casa que tal vez no los conozcan, pues, ¿quiénes son Isla de Caras?
Isla de Caras somos un grupo de amigos, de cinco amigos. El proyecto ha evolucionado en esta dinámica familiar hermosa y de muchas aventuras, de muchas historias. Obviamente tuvo sus mutaciones en el medio, ya son tres discos y hubo diferentes integrantes que fueron entrando y saliendo. Pero la verdad es que hace dos o tres años estamos con la base sólida y imagínate, para mí es el sueño de toda mi vida haber logrado tener como un grupo sólido de amigos estable con el que puedo juntarme a hacer música y tener largas tertulias musicales de experimentación. Y que eso se ha extendido a otras ramas de la vida, ¿no? Que no solo las giras son anecdotarios infinitos, sino también la convivencia permanente entre semana, irnos también los fines de semana a salir todos juntos. Es a esta altura creo que se ha vuelto una familia, ¿no?
O sea, eso se siente, es hermoso porque estaba leyendo como entrevistas que han estado dando alrededor de sus más recientes discos y era de que, pues como de gira, que pasaron una gira muy bonita, Y como que dentro de eso se dieron cuenta de que, pues sí, es algo ya un trip familiar, es un trip como de, pues verdaderamente amigos, como no es todavía, y espero que nunca suceda, pero de que no se siente de que llegamos un día a la oficina a trabajar, y es como, es más de que estamos jangueando acá con los compas.
Total, tal, 100%. Es esa dinámica full, y de hecho, cuando sí tiene como una especie de formato así de, si se quiere, entre mil comillas, oficina, en el sentido de que, che, mañana vengamos a las 12 y nos vamos, hacemos de 12 a 7, por ejemplo, ¿no? Que realmente es un turno que yo te lo digo así, parece una cita, un día, una jornada de trabajo en una oficina cualquiera, ¿no? Como ayer. Anoche nos fuimos cada uno a dormir a su casa, tipo 7, 8, no me acuerdo ni qué hora fue que cortamos, pero yo me fui a dormir a la cama con una sonrisa espectacular. Porque hay algo lindo de la jornada laboral nuestra, si se quiere, que es que tiene resultados muy concretos y muy efervescentes. Cuando vos de repente has logrado encontrar una línea de bajo que te gusta, o un teclado que te gusta, o grabaste algo así, y tenés algo. A la mañana siguiente te levantás y decís, uy, ¿qué fue lo que grabamos anoche? Como que es invisible, ¿entendés? O sea, no es algo que vos digas, che, logré cerrar un acuerdo con tal. Sino que es como algo así que está como en el aire permanentemente. Es como si estuvieras trabajando con una materia prima efervescente que es súper estimulante. Y eso hace que el ámbito de trabajo también sea como, viste, energético, no sé, como ecléctico. Siempre estás ahí como tratando de, como si fuera una especie de, una mezcla entre un rodaje y un laboratorio de microbacterias así súper excitadas que están saltando por el aire y hay que como lograr encapsularlas para que no se desmadre el asunto. Así que es muy, muy estimulante juntarnos y siempre sigue siendo cada vez más divertido.
Pues ando actualmente en México y sé que ustedes recién pasaron por acá y recuerdo haber visto los videos de pues el público todo emocionado y como y ustedes igual, o sea, de que es pues sí, es una experiencia siento que bastante eufórica y lo cual es. De nuevo, sí, yo siempre digo, si el artista la está pasando bien, el público la va a pasar bien. O sea, siempre que hay como fallos técnicos o algo y se nota, entonces inmediatamente nosotros estamos como que, entonces es re bonito ver esa química en vivo. Me gustaría, antes de seguir adelante y hablar de este playlistazo que tenemos, me gustaría ahondar un poco en el sonido de Isla de Caras, porque es como pop. Pero ahí tiene estos matices medio disco, no tanto como un Vándalos o algo así, pero sí hay como, siento que están esas referencias medio soul, medio funky, medio como un funk brasilero, como un, o esos grooves ochenteros japoneses, como me da muy ese, hay una onda medio vintage, pero no sé si soy yo que me estoy haciendo la película acá, pero que nos cuéntenos acerca del sonido de Isla de Caras, por favor.
Yo creo que fue algo que, como la banda en sí, en general, fue mutando desde un comienzo hasta ahora. Pero este último disco, más que nada, creo que se siente mucho lo que escucha cada uno por separado. Y es como que se mezcló todo. O las canciones que estamos componiendo ahora, por ejemplo, también es como las cosas que las bandas que estamos escuchando en este momento influencian a la música y se escucha. Para no decir que robamos, pero
No, pero el EP tiene el EP tiene este cover de mi historia entre tus dedos, que era Ramazzotti, era la original.
es como del doble de Eros Ramazzotti que se llama Gianluca Zanini o Gianluca
Grignani,
Alba.
algo así.
Gianluca
Que recuerdo esa canción de cuando pues yo ya estaba bien joven, digamos. y era de que estaba escuchando este último EP y era de que, ¿what? ¿Qué está pasando? Entonces, sí, o sea, se notan esas referencias. Me encanta. Hablemos un poquito sobre Partener, el tema con el que abrimos el show. Porque les pregunté, o sea, Isla de Caras se sube al escenario, ¿qué canción no se pueden bajar sin tocar? Y me dijeron, obviamente, Partener. Entonces, cuéntenos un poquito acerca de este tema.
Creo que Partener fue como la primera canción en la que yo sentí como cantante que realmente me podía sacar un auricular para disfrutar a la gente cantando el estribillo conmigo. Viste, como que soy una persona bastante sensible en ese momento del show, permeable a de repente emocionarme y capaz que eso me juegue en contra. De pronto, viste, como en el medio de un recital, tener un golpe emocional así porque te confirman que que está buenísimo lo que está pasando. O sea, no sé, como esa especie de feedback. Siento que para tener fue la primera canción que abrió la conversación con el público, así de che, estamos todos en esta, ¿viste? Como estamos todos en esta. Isla de Cara no somos solo ustedes cinco, sino que somos todos los que estamos acá. En una canción que capaz antes estaba reservada para ese momento así de clímax del show, y ahora, como decís vos, abre una playlist y te abre un show. Ahora estamos abriendo los shows con Partner, es una cosa que no hacíamos antes. Y es una linda carta de presentación. A mí es una de las canciones que más orgulloso me pone de haber logrado grabar y componer. Y es una de mis favoritas. Para mí tiene influencias muy diversas, sobre todo en la época o sea, lo que estaba escuchando yo en la época en la que hicimos la canción, ¿no? Como es full Conan Mocassin, ese disco Jazz Busters, ¿viste? Como tenía una sensualidad de ese mundo. También tiene algo así como de canción típica latinoamericana, medio ochentosa, así como que se mueve así medio entre la oscuridad y la penumbra. Y después tiene ese estribillo así que lo escribimos con Nico Betesh, que es el guitarrista Conociendo Rusia. Que nada, ¿viste? Cuando salió el estribillo, yo lo miré a él y le dije, pero va a aparecer una publicidad de Telefónica, boludo. O sea, era tan luminoso. Todo el tema se había logrado construir así como un entramado así medio de cine underground, ¿viste? Como de la calle Florida, no sé, como una cosa así muy misteriosa, medio Roberto Arlt. Y de repente era como, abrimos con la luz total del estribillo, que igual eso le genera como una. Toda la canción se mueve en esa polaridad, ¿viste? Como de luz, oscuridad, y hacia el final de la canción, que tiene como esta especie de outro medio jazzístico, que tiene un solo de flauta traversa. También eso es Isla de Cara, ¿viste? Como para mí. Hacer una canción mega pop que parezca la publicidad de una telefónica y de repente hacer un solo de 1 minuto de flauta traversa basado en dos acordes que nadie sabe bien cuáles son nuestros porque es un sample de un disco de jazz viejo que hasta el día de hoy discutimos qué acordes son para tocarlos, ¿entendés? Entonces es una linda historia, la verdad, de esa canción.
No, eso es genial. O sea, y de nuevo, como de nuevo, como que subraya esto de las referencias, como estos deep cuts, estas referencias de nuevo, vintage, pero sin ser obvio necesariamente.
Exacto, total.
Me pregunto un poco acerca sobre La Piedra, que es el próximo tema que vamos a escuchar. Este es un tema de su primer disco, Chango. Que pues sé que es un disco muy, muy, muy querido. Creo que pues sí es un disco que los lanzó así de que de inmediato. Bueno, no sé si de inmediato, pero de que estaba leyendo algo de una reedición en Japón, que pues creó todo este hype. Cuéntame un poquito acerca de Chango en sí, y pero obviamente La Piedra también.
Bueno, Chango corría el año. Corría el año 2017 y en ese momento Isla estaba germinando. Había un solo EP en el aire que era justamente Todos los sólidos se desvanecen en el aire. La verdad que fue todo bastante como aleatorio y lúdico, ¿viste? Sobre todo en ese momento. Como yo no me lo tomaba tan en serio y le trataba de sacar solemnidad porque además yo internamente y artísticamente generalmente me inclino hacia lo solemne y hacia lo grandilocuente y hacia lo barroco. Entonces, este primer ejercicio de hacer música con compañeros y con amigos era como aprovechar para separar tu identidad de la identidad del proyecto, ¿viste? Como tratar de hacer un disco o de canciones lo menos solemne posibles, ¿viste? Como lo menos barrocas posibles. Y me parece que el Chango es el disco de Isla de Caras que menos carga con ese, como con esa ambición de grandilocuencia, ¿viste? Como que es un disco que ya desde las letras está como atravesado por una eternalidad. Y además yo en este momento estaba bastante obsesionado con Clics Modernos de Charlie, que para mí como una de las cosas más lindas que tiene la poesía de Charlie es cómo agarra la terrenalidad y la sube, o sea, como que le sube el canon, ¿viste? Como que la pone en otro lugar, ¿viste? Eso me encanta de la poesía de García, ¿viste? Y siento que eso me reinfluenció en este momento y yo escucho las letras de Chango como remarcadas por eso, cosas súper terrenales tratadas de ser vistas desde otro lugar. La piedra capaz es el reflejo perfecto de eso, ¿viste? Como que no se entiende de qué está hablando, un encendedor. Hay miles de metáforas posibles. No me hago cargo de ninguna porque realmente yo le doy mucha bola a mi subconsciente y no es que estoy hablando de cosas que sé de que necesariamente cuáles son y qué son, ¿viste? Simplemente trato de que la voz esa se desarrolle y después me gusta esa intriga de, che, para mí la piedra capaz significa esto, para vos esto otro. Realmente al día de hoy para mí significa varias cosas a la vez. Entonces es loco cuando de repente alguien llega y le re llegó el mensaje desde su propia interpretación y te dice, no, esto me generó todo esto, y vos decís, tipo, ah, mirá qué interesante, sí, sí, es parte del plan, viste, como, pero la verdad que no era parte de ningún plan, porque ni yo sé qué significa.
Al fin y al cabo, entonces, uno tiene que, o sea, tú tienes que contar la historia que te nació y cada sale obvio. Y ya deja, ya está fuera de tus manos, ¿no?
Obvio. Tango me parece que captura bien ese espíritu como más ingenuo nuestro de, bueno, de hacer algo que nos saliera del corazón en ese momento. Yo tenía 22, 23 años y sin demasiados planes de hacer nada. Me parece que eso también nos, volviendo a la pregunta que le decías a Nico, siento que nosotros generalmente hacemos un poco lo que nos pinta a nosotros, ¿viste? Realmente no tenemos como ambición de formar parte de como grandes movimientos o de llegar todos juntos. Isla de Cargas, generalmente somos nosotros cinco y lo que nos divierte nos moviliza y hacemos eso, ¿viste? Como que no tratamos. Che, se pusieron de moda, ¿viste? Como la canción esa del Six Sound System, Daft Punk is playing at my house. Escuché que tu banda vendió los sintes y compró guitarras. Escuché que tu banda vendió las guitarras y compró sintes. Nosotros medio que a trasmano de la tendencia, ¿viste? Capaz hacemos un disco que suena a una banda en vivo como Gran Turismo cuando todos están haciendo discos que cargadísimos de samples, que es algo que nosotros ya habíamos hecho también en una caricia. Entonces, como que generalmente hacemos lo que nos va surgiendo y lo que vamos teniendo ganas en ese momento.
Hermoso.
Pues creo que esta es la intro perfecta. Ya para escuchar La Piedra de Isla de Caras, queridísimos escuchas, obviamente del disco Chango. Así que le vamos a dar play y ya regresamos con más de Isla de Caras.
El amor no importa.
Algo me dice el cielo. Cuando suelto el control es cuando lo tengo. Ya no me miento.
Okidoki, estamos de vuelta, queridísimos escuchas. En ese bloque sonaron dos temazos. Primero fue La Piedra de Isla de Caras. Y después sonó Música Bailando de Angie. Una artista de Mendoza que ya ha pasado por este show. Les invito a que le den para atrás y escuchen esa entrevista. Háblenos de Angie. ¿Por qué la estamos escuchando hoy? ¿Por qué este tema?
Porque es muy talentosa, hay que decirlo. Yo cuando la conocí, es re loco esto, porque como que ella ni siquiera estaba pensando en hacer música, creo. Como que sacaba fotos, no sé, como que se había mudado a Buenos Aires. Y después cuando sacó su música, yo escuché y fue tipo, wow.
Sí, fue instantáneo, ¿no?
Sí,
lo que sacó ya estaba increíble.
Sí, sí, desde un comienzo fue todo muy bueno. Y nos llevamos muy bien, la verdad. Sí.
Es pura luz, Ángela. O sea, la ves y no lo puedes creer, y la escuchás y no lo puedes creer. Tuvimos la suerte de poder hacer Dame juntos, un cover de Luis Miguel.
¡Wow!
Y en vivo también es buenísima y genera mucho amor y un sentimiento de... No sé si existe el sustantivo para esto, pero genuinidad. O sea, realmente vos ves a Angie y es lo más genuino que hay. Y eso es como brilla, ¿viste? Como una perla así en el medio del océano. Literalmente es eso, luz de perla.
Pues, y eso era lo que les quería decir. De nuevo, queridos escuchas, Música Bailando es el primer disco de Angie. Pero el año pasado sacó Luz de Perla, otro gran disco. Así que corran, escúchenla, denle esos plays y compren su música en banda. Y bueno, seguimos adelante. Quiero darle para atrás al reloj. Me gustaría saber de los inicios de Isla de Caras. Porque de nuevo, como ya veníamos hablando de que pues tiene esta onda de... pues de amistad, ¿no? De que pues de comunidad, de que son los compas acá llegando a hacer música y es como que qué hermoso. ¿Empezó como banda o empezó más como Lautaro solo y ya se va formando este círculo? Cuéntanos acerca de estos inicios.
Creo que yo tenía unas canciones en SoundCloud en la época en la que iba a la universidad y a mí un poco porque me escudaba en eso y otro poco porque me lo romantizaba. Era muy fan del lo-fi, ¿viste? Entonces, mis canciones en SoundCloud estaban grabadas así con Audacity o con, ¿viste? Un procesador muy modesto. Y yo toco más o menos todo, pero más o menos mal. Entonces, era como que todo sonaba así lo-fi y yo lo podía efectuar un poco tranquilo, qué sé yo. Y decía, no. Y me decían, ¿por qué no suena mejor? Nada, güey. No entendés nada. O sea, esto es muy cool. Esto es lo más cool que hay, se hace de esta manera. Y eventualmente, nada, me fui juntando con amigos que tenían como ciertas maquinitas, ¿viste? Ciertos sintes, pero ni siquiera sintes con teclados. O sea, sintes que realmente tenías que tener como cierto conocimiento con el Ableton para poder hacer funcionar consecuencias MIDI, etcétera, etcétera. Y ahí ya yo ya no pescaba una. Yo tocaba la batería en bandas punk de mi colegio. Venía de un lugar completamente diferente. Y bueno, empezamos a hacer las canciones del primer EP así con las máquinas en un monoambiente en el microcentro. Con mucho cuidado porque grabábamos las tomas de voz y se nos metían de fondo los sonidos de los buses que pasaban por la avenida Paseo Colón, que es como la gran avenida del Bajo.
Aguanta el microcentro.
Exacto. Nada, Mayo es de ahí, Pancho es de ahí, Manu es de ahí. Entonces, como que tenemos mucho amor por la parte más como de la oscuridad de Buenos Aires, si quieres. Y entonces, nada, ahí empezamos a hacer las canciones, pero yo no tenía ningún plan aparente, ¿viste? Y de repente, en ese EP invertimos $8 con toda la furia, o sea, como que literalmente los mezclamos en la misma sala en la que grabamos los sintes, que era Siesta del Fauno, pero realmente nos conocieron un precio súper económico, se escucha que está mezclado en una mesa analógica, entonces es un disco completamente digital mezclado en una mesa analógica, tiene como un polvito y no entendés por qué tiene polvito si son todos sintetizadores, ¿viste? Como de fondo. Pero es por eso. Y... bueno, y ahí cuando a ese EP le fue bastante bien, tenía una canción que se llama Lo que quieras, que de repente despegó un día, viste, como si yo te dijera, primeros tiempos de Spotify que no había tantas playlists, había como 5 u 8 playlists, quedó primera en una playlist que se llamaba Energía Tropical y ahí despegó. Un día me llama mi amigo y me dice, che, mira lo que está pasando en Spotify. Entro y de repente tenía 10.000 plays más de un día para otro.
Nice.
Y entonces lo que quieras, durante más o menos un año de gracia o un poco menos, se comía 10.000 plays por día. En un tiempo en el que yo ni siquiera consideraba la música como una carrera o un camino posible real, para mí siempre había sido como mi segunda faceta, porque yo ya tenía una carrera universitaria, de una formación académica bastante como nada, a la que le había dado importancia. Y de repente empezó a funcionar, y bueno, che, esto está sonando, hagamos la banda para todas las canciones, y ahí armamos como la primera banda, que estaba Chapi banda los chinos, el que toca los sintes tocaba la batería. Un amigo nuestro que al día de hoy vive en Berlín, pero también es parte de esta familia y siempre está como aportando alguna línea de sintetizadores o algo que se llama Tewi. Y con esos primeros dos aliados salía a tocar las canciones Isla de Caras. Pero ahí al toque ya lo conocía Nico. Y Nico ya, capaz que no tocaba en Isla, pero era amigo. Entonces, como que este circuito de familia ya estaba activado, ¿viste? Panchito, el guitarrista, también estaba ahí dando vueltas. Fue el primer segundo guitarrista que se sumó a la banda. Entonces digo, como que capaz. Los chicos se sumaron así oficialmente en el segundo disco, pero ya estaban, ¿viste? Como era todo el mismo par y con orígenes completamente diferentes. Nico venía de Misiones. Yo tengo, ¿qué tengo? 5 años más que vos, más o menos 31 vos tenés.
26.
Entonces veníamos de
Sí.
lugares diferentes, pero nos encontramos, ¿viste? Como que ya había un esqueleto ahí como para habitar. Y imagínate que encima banda los tocaba un montón, entonces la disponibilidad de Chapi era muy poca. Hubo que esperar que decantara energéticamente el proceso para lograr estabilizarnos los cinco, y eso empezó a pasar en el final del proceso del segundo disco, y a partir de ahí no paraba. O sea, el año que salió Una Caricia tocamos 52 veces los cinco.
Wow, nice. ¿Una vez a la
52
semana?
veces. Sí, no, en un fin de semana de 3 shows que fueron matadores, también vas conociendo el oficio de como el trabajo, ¿viste? Que estás cargando equipos todo el tiempo, estás durmiendo noches de 4 horas, te vas a dormir a la 1 de la mañana, te levantás a las 6. Empezás a encarnar el oficio del músico, ¿viste? El trabajador de la música. Y eso también fue un sueño cumplido absolutamente. Ahí empezaron las primeras giras y ahí empezó el anecdotario de este grupo familiar que divino un poco en las letras de Gran Turismo, que es este disco que empezamos a componer en esta primera gran gira de Una Caricia del disco anterior.
Uf, tremendo. No, y eso es algo como, bueno, iba a empezar a preguntar así como otros detalles, pero esto que hablas de que, de no, de que era un poco de que es una banda como que fue tejida con esta, con qué sé yo, como con hilos de guitarra, ¿no? De que,
Total.
con cuerdas de guitarra. O sea, porque pues sí, de no, mencionas, y siento que hay una escena del pop argentino muy como bien definida ya, de que, de nuevo, con estas referencias disco, vintage, de nuevo, como son ustedes, o Vándalos, o Silvestre y la Naranja, El Zar, de nuevo, cada quien con sus particularidades, pero de nuevo, que ocupan medio un universo sonoro. Y me pregunto por qué, okay, ¿qué engendra ese sonido? ¿Qué lo ha hecho tan popular? ¿Es nostalgia? O sea, porque algo como Vándalos es sumamente nostálgico, de que pues parecen un show de un variety show de los 70s, 80s. Es como es medio su trip. Y donde siento que ustedes es más como si estuviera. Me acabo de encontrar un vinilo acá en la bodega de mi tío y es como que, ¿qué es esto? Así siento, así es como lo siento a ustedes. Entonces, no sé, o sea, ¿por qué creen que como este feeling indie pop disco. Pues de no, o sea, se ha enraizado tanto en Argentina en estos años.
¿Tenés alguna teoría, amigo, vos, Nico?
Y la verdad que no. O sea, siento que la nostalgia es algo que se está dando en todo el mundo, digamos, a nivel musical, como que es una corriente que vuelven de otras épocas sonidos y se toman y va rotando, digamos, pero lo de Argentina, siento que porque estamos en el mismo lugar y somos amigos, o sea, nos conocemos entre todos, capaz que alguno le muestra música a otro, pero más que eso, no sé. O
Sí,
sea,
pensé que... No, sí, sorry.
no, no. Ya está.
Sí, porque no quiero, y no quiero que se entienda de que yo creo de que Isla de Caras es nostálgico, porque no me parece un sonido nostálgico at all. De nuevo, tal vez son referencias, con sintes viejos, o como decías, este polvito hace rato, ¿no? De que tiene un polvo encima.
Total, total.
Pero no,
para mí
no es un, no es nostalgia.
Para mí es más, me encanta lo que decís porque me parece súper válido, ¿no? Siento que en grandes, alineándome un poco a lo que dijo Nico, así en términos más sociotécnicos, en tiempos así de crisis y de confusión así globales, generalmente como que las personas o los mercados o quien sea tienden como a encontrar en la nostalgia ciertos signos de estabilidad, ¿viste? Como viejos momentos de equilibrio, entonces, bueno, se puso de moda lo que se usaba hace 30 años. Así van a volar los chupines, ¿eh? Con la misma filosofía, ahora que vimos a Phoenix, a volar los chupines, los pantalones ajustados. Entonces, eso por un lado. Después, me parece súper válido lo que decís. Siento que nosotros no lo tenemos tan consciente a la hora de ejecutarlo. Al mismo tiempo, un poco creo, no sé si esto es algo argentino o porteño o palermitano, haciendo una especie de autocrítica al grupo que integramos, que es que somos como un poco viejos en el cuerpo de unos pibes de 25 o 30, ¿viste? Como que a mí me cuesta escuchar trap, o sea, lo hago, pero no siento que el 80% de las bandas que escucho por tener guitarra sean bandas que añoran la nostalgia, ¿entendés? Capaz el que se quedó en el tiempo soy yo, ¿entendés? Pero no es una cuestión de yo escucho la música modernísima que está engendrando 2024 y frente a eso me paro una posición de no, pero ¿sabes qué? Hace 30 años cuando sonaba en los Juno 60, entonces voy a usar Juno 60. Sino que simplemente es la música que me es contemporánea a mí de alguna manera. Esa es otra cosa que quería decir, que no me paro frente a eso, o sea, desde la nostalgia. Y la otra, que es algo que te dijo Nico así al pasar, es que es cierto que también hay mucha conversación entre los grupos y mucho como, che, vino estar al estudio un rato, sí, ¿por qué no probaste la guitarra? Taca, 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 y de repente tenés una guitarra en Isla grabada por Pablito del Zar, o Fran Nicholson, que tocaba en Silvestre Naranja, fue el primer guitarrista de Isla, o Silvestre y Vándalos compartieron miembros un año entero, entonces claro, como que hay como una especie de endogamia musical permanente que hace que todas esas bandas compartan cosas. Siento que nosotros somos capaz la más rara, porque somos la que menos pertenece a esa endogamia, sinceramente. Pero nada, somos todos amigos. Ayer fue cumpleaños de Mati Chela, nuestro productor, y no sabes lo que era. O sea, estábamos todos. Y viste cómo te pasó a vos ayer en el cumpleaños que me mencionabas. Entonces, la escena como concepto, como foto, se estira desde un lugar muy natural, que es el de un grupo de amigos y de personas que se están viendo permanentemente.
Es que al fin y al cabo eso es lo que es una escena. Estamos todos acá trabajando juntos, influyéndonos los unos a los otros. O sea, es lo que pasó en Chile con este indie pop chileno y que bla, bla, bla. O sea, es así. Era de que, pues yo toco el teclado acá y qué tal me hizo la guitarra acá y whatever. Entonces, de nuevo, claro, es más que nada es bonito, ¿no? Que no se sienta como una crítica ni que estoy diciendo de que todas las bandas suenan igual. Pero sí hay un ecosistema, entonces eso me parece muy, muy, muy bonito. Quiero hacer una transición musical. Tenemos otro tema de Isla de Caras que se llama Tu Forma de Decir Adiós. Les pedí un deep cut. Hay veces como que me gusta, porque sí, pues así, aquí somos hiteros, obviamente, pero también es como que hay que darle un poco de amor a tal vez las canciones, de que los fans a veces no las gritan todas. Entonces, cuéntame un poquito acerca de Tu Forma de Decir Adiós.
Tu Forma de Decir Adiós, capaz, es la canción que tiene esas excursiones musicales que mencionaste en un momento y que siento que vienen también por el lado de Nico. Nico acá tiene una formación un poco más clásica de conservatorio.
Okay.
Entonces, de pronto, Tu Forma de Decir Adiós arranca con unos sintes así re berlineses, porque de hecho los grabamos en Berlín con Tewi, el que arrancó Isla conmigo y después se fue a vivir a Berlín a estudiar arte. Arranca con esos sintes re ochentosos, viste, así como Berlín oscuro, qué sé yo, y de repente tiene saltos hacia la música brasilera. Nico grabó un
Agogô,
que era a eso, ¿cómo es?
Agogô.
Brasilero, que era de Caetano o algo así, ¿no?
Ok, no sé, pero estaba ahí en el estudio abandonado.
Es muy argentino eso. Llegas a un estudio y te dicen, no, grabá esto, que esto lo tocó Caetano Veloso y anda a chequearlo.
Así que bueno.
No. Y toda la épica de ese estudio se construye sobre un rumor y al final capaz que no. Pero bueno, eso es una canción muy sentida, claramente viene de un ejercicio íntimo y de una anécdota personal así súper jodida, de esas que te hacen crecer así a nivel humano. Y nada, la verdad que esas canciones que están escritas desde el lugar más genuino, desde el sentimiento más genuino de algo que realmente te sucedió y no podés comunicar de ningún otro método que con una canción, porque la canción es el mejor vehículo para encapsular sentimientos así como que te desbordan y no entendés qué carajo hago con esto, porque realmente si lo hablo con este me va a decir que no tengo razón, si lo hablo con este me va a decir que está todo bien, ¿viste? Que lo supere, qué sé yo. Pero este sentimiento es muy real, ¿viste? ¿Qué hago con toda esta información? Bueno, la encapsulo en una canción y ese sentimiento viaja hacia otros helipuertos sentimentales y encuentra cobijo y encuentra lo que a vos te pasaba, encuentra una especie de feedback, ¿viste? Como que lográs transformar en otra cosa que hace que se motoricen otras. Entonces, tú formas el ejemplo perfecto de cómo un sentimiento genuino logra materializarse en una canción y salvar corazones o salvar ahí oyentes perdidos emocionalmente.
Mira, yo tengo una banda y nunca en la vida había escrito canciones y la primera vez que escribí una canción fue de que, ah, es terapia gratis.
Sí,
Duh.
total.
Es como, entonces realmente entiendo lo que dices de que pues sacar esto y plasmarlo en este medio es, pues para eso es el arte, queridísimos escuchas en casa. Vamos a escuchar de nuevo a Isla de Caras. Este tema se llama Tu forma de decir adiós. Es de su disco Una caricia del 2021. Así que lo vamos a escuchar y ya volvemos con más de Isla de Caras.
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Okidoki, estamos de vuelta, queridísimos escuchas. Ahí escuchamos de nuevo dos temazos. Primero fue Isla de Caras con Tu Forma de Decir Adiós. Y cerramos ese bloque con Huacho Bleu y un tema llamado Odiosamente Bien. Este sí es un nombre completamente desconocido para mí. Entonces, ¿quién es Huacho Bleu?
Huacho Bleu es un amigo mío, se llama Joel, que vive acá a un par de cuadras.
Nice.
Para mí fue mi descubrimiento de la pandemia, absolutamente, este EP, que es espectacular. Nada, muy lindo. Habla, tiene como esta cosa melancólica de como de puerto y de fin del mundo, ¿viste? Así, tratando de elevarlo a términos continentales. Y muy agridulce, ¿no? Como todas sus músicas, muy agridulce, y me parece que es algo que compartimos también con Isla, con el universo de Isla, tanto él como nosotros. Y eso me parece como que está buenísimo. Que las cosas no sean necesariamente una sola cosa, ¿viste? Como que los sentimientos pueden ser un poco más contradictorios y toda su música me llena así como a un espíritu de pregunta permanente, ¿no?
O sea, sí, o sea, eso para mí es porque, pues, de nuevo, creo que conecta muy bien con el tema de la composición, del escribir estas letras, ¿no? De que, pues, de contar historias que trascienden. Sé que, pues, de nuevo, hace rato estábamos off the mic hablando de, le mandábamos un saludo a Marta Estrada, a del Timbre Suena en Guatemala, recién andabas por allá dando un taller de composición. Obviamente creo que tocaron también, pero fue parte de esto del taller. Y pues creo que, o sea, de que si ya es, creo que es algo que toca abordar, ¿no? De que pues hablar de la composición, o sea, cómo, pues para las personas que estén escuchando esto en casa, no dudo que van a haber varios músicos, o sea, ¿cuál es, no sé si la técnica o el hack para hacer un hit, pero, o sea, ¿cómo atacan ustedes, pues componer una canción? O sea, tú llegas con la letra y después como que la workshopean juntos o se sientan todos ahí como a hacer tormenta de ideas o ¿qué onda?
Cambió un poco la verdad el proceso, es algo que también nos emociona y revitaliza el grupo, estar probando cosas nuevas y formatos nuevos. La verdad es que históricamente siempre las canciones, como al menos desde la parte de la letra, yo ya las tenía un poco terminadas y era más tipo arreglar los arreglos de cada instrumento en el estudio y ornamentar ese germen inicial y hacerlo crecer y que se desarrolle. Ahora es una cosa un poquito más coral, después de la gira de Una Caricia, en la que empezamos a componer juntos. Hay dos temas de Gran Turismo que los hicimos ahí los cinco entre resacas de hotel, Insurgentes y Mi Defecto, que fueron ahí hechas en un hostel en Ciudad de México.
Wow.
De hecho, ahí grabamos ahí con la placa de aire que quedaron en Insurgentes, entonces hay un poquito de esa atmósfera capturada. Ahora la verdad que es una cosa que reformulamos y formulamos todo el tiempo. Nos estamos juntando los cinco en grandes jornadas, así de largas, como te dije al principio, de oficina casi, y muy permeables a ver qué cosas se nos ocurren. También usamos mucho el humor. Y para hacer un chiste, claro, es raro hacerlo solo, ¿viste? Eso me estoy dando cuenta que es como la gran diferencia entre escribir canciones solo y escribir canciones de varios. Es que te permitís hacer chistes de muchos, ¿viste? Como para hacerle reír a tu amigo. Capaz dijiste algo que no iba, o que era una imitación de otro personaje, digamos, como una extrapolación, así que ni en pedo lo hubieras dicho solo. Y de repente ese chiste funciona como una buena letra, ¿viste? Hay una parte de Mi Defecto que es un chiste que le hice yo a Pancho, imitando a un rockero que no voy a decir bien. Y en un momento había sido, sí, pero esto funciona perfecto, boludo, dejémoslo porque es buenísimo. Y me parece que componer así en grupo le da como una dinámica un poco más de conversación y más de cosas que solo surgen entre dos, que cuando es uno solo, que históricamente para mí cuando yo componía solo o cuando compongo solo es más como el fluir de mi subconsciente. Primero, es el fluir de mi subconsciente en un primer momento, y digo un montón de cosas que no sé qué significan a veces, ¿viste? Como que, pero no es el fluir fónico, ¿verdad? Es un fluir de subconsciente real, o sea, es como si realmente quisiera, porque después eso se puede confundir con la gente que compone como fonéticamente, ¿viste? Como que eso, capaz de la gente que viene de componer en inglés y quiere pasar al castellano, que tengo un montón de amigos que componen así, perfecto. Pero esto es otra cosa, es como realmente decir lo que, no sé, como una especie de meditación trascendental, así en un ejercicio de intimidad, 4 de la mañana, oscuridad, ¿viste? Y después, frente a esa primera propuesta arbitraria, ya hay que trabajar con las palabras, ¿viste? Como realmente, como si fuera un taller de literatura en el que aprendes que realmente no todo lo que decís es igual de interesante, igual de válido que lo que dijiste hace un minuto y te había gustado originalmente. generalmente yo encuentro una frase, una primera frase que me encanta, ¿viste? Como una primera piedra que digo, esto es innegable, o sea, acá hay algo valioso. En Partener, hoy la superficie es tocada, el primer verso, muchas veces el primer verso. O en Tu forma de decir adiós, Tu forma de decir adiós no creo que sea forma de decirme nada, pum. Y ahí ya de esa piedra empiezo como a tratar de sacar agua, ¿viste? Como cera y tratar de que se copie, de que la segunda oración copie al narrador de la primera oración que me había gustado. Y que el tercer narrador, que la tercera oración copie el segundo que había copiado. Y ahí se te genera una especie de inteligencia artificial, ¿viste? Como que realmente empezás a encontrar algo que te guste y empezás a tratar de que eso mismo te dé la letra de la canción. Ese es un poco con mi método. Entiendo que así dicho parece como que nada, no me estás diciendo nada, pero es literalmente la descripción de lo que hago. Y mostrarlo a los chicos y que y que Pancho de repente diga, che, ¿por qué no probás esto? Nico metió hasta un verso en todos estos nuestros, creo que hay un verso de Nico en discoteca. Ahora es más divertido, ¿viste? Como que es menos yoico, menos como neurótico. Yo soy súper neurótico. Entonces, abrir la letra a la conversación te baja a tierra y te da como un carácter humorístico que es literalmente el humor es lo más lindo, o sea, es la herramienta más linda para matar la neurosis, ¿viste? Como para que hace que valga la pena estar vivos, literalmente, reírse. Entonces, esto creo que está cambiando y le da como otro carácter al proceso.
Una vez estaba entrevistando a Hidrogenés y me dijeron, si no tiene humor, no confiamos en ello.
Claro.
Y es una manera muy efectiva de comunicar, absolutamente. Me gustaría, pues de nuevo, ya estamos llegando al final del show, tengo un par de preguntitas más. Primero que todo, pues hace rato hablábamos de que como Gran Turismo, este disco del 2023 fue forjado mucho por la energía y las experiencias y este sentido, este sentir bonito de la gira. Pues de una caricia de su disco previo. Y me gustaría hablar un poco sobre Flores Robadas, que es su más reciente EP. Pues de verdad, de nuevo, está este cover que dije era Eros Ramazzotti, pero no recuerdo quién es. pero, o sea, me gustaría saber un poco acerca de este EP. ¿Ustedes lo ven como una extensión de Gran Turismo, tal vez como B-sides que no habían salido? ¿O era más un estudio autocontenido de, pues, de otras experiencias?
No, para mí no tiene nada que ver con Gran Turismo. Igual puede ser que tenga más que ver porque fue 100% los cinco en una habitación grabando todo. Pero fue como que quisimos hacer no sé si fue la idea hacer un EP, creo que sí, pero como que elegimos qué canciones románticas nos gustaría hacer reversiones y nos fuimos al campo, llevamos equipo para grabar todo y, o sea, fuimos sin ninguna estructura de ningún cover, simplemente armamos todo en esos 2 días y fue lo que salió, la verdad.
Entonces todos son covers. Recién como que me estoy percatando que todos son
No, no,
covers.
no son todos covers,
Ah,
perdón.
ok. Ya sé, what the fuck? Porque
Originalmente
era
eran.
la única que reconocía, era esa.
Originalmente eran cuatro. No, eran cinco covers y hay uno que no quedó, que es Mi historia entre tus dedos, de Carlos Pérez. Carlos Pérez, ¿no? Sí.
No, no. Las manos
Ah,
quietas.
perdón, Las manos quietas, perdón, Las manos quietas es el único que no quedó de Carlos Pérez. Y nada, y entonces. Es como te dijo Nico, nos fuimos un fin de semana a grabar estas canciones, creo, así mirándolo para atrás, que como que yo me estaba separando, Pancho se acaba de separar, no sé, como que estaba un poco medio melodrama. Y entonces, nada, como te dice Nico, todo lo que grabamos, salvo la batería de todo el universo, que fue una idea después agregarlo, lo grabamos en 2 días, ¿viste? Como que fue un pánico y locura en el estudio, 48 horas encerrados. Y nos fuimos de ese falso estudio que habíamos montado con las cinco canciones grabadas, de pe a pa casi, ¿viste? Como que después hubo que grabar alguna batería así, obviamente, porque no íbamos a hacer una batería a un campo, tampoco sé si nos hubiera salido bien. Pero nada, es eso, es como el producto y la foto de un momento, ¿no? De un fin de semana así con amigos y de sumar. También era como una especie de práctica de la antesala de lo que se venía, ¿no? Porque grabamos antes de Gran Turismo. Fue un ensayo así de ensamble, estar todos juntos en el mismo estudio a ver qué pasaba. Y nos salió buenísimo, porque fue súper productivo.
Definitivamente. Otro punto donde quiero ahondar, bueno, ustedes tocan mucho, giran bastante, Obviamente en Argentina son una banda muy querida, pero siento que han desarrollado una relación muy particular con México. Pues estabas hablando hace rato así de que, sí, pues este ruido como de insurgentes, pues qué sé yo, se transmite en la grabación, o que están componiendo en un hostel acá en México. Y de nuevo, o sea, estábamos tratando de armar una entrevista en persona antes de que yo me mudara de México y pues simplemente no se pudo. Entonces siento que pues trabajan mucho acá, o sea, siento que ya tienen este público muy calado. Recién entrevisté a Six Sex y me decía, era de que pues, me decía, o sea, en Argentina la gente me conoce, la gente me quiere mucho, pero es como que llegué a México y de repente todo el público me estaba gritando las canciones y era de que, ok, aguántame, ¿qué está pasando? Entonces no sé, o sea, de no, ¿me lo estoy imaginando o sienten ustedes que han desarrollado algo muy particular con México que creo que tal vez no en otros países?
Es un público muy cariñoso, la verdad, el mexicano, en ese sentido, ¿viste? Como que te demuestran su agradecimiento al hecho de que vos estés ahí. Capaz en Argentina está todo mucho más naturalizado en el sentido de que el fan de Isla de Caras capaz sabe o su prima salió con el hermano de Liana. Somos todos un poco más como parte de lo mismo. Entonces vos llegas a México y pareces como una especie de extraterrestre de otro planeta y te reciben como tal, ¿viste? Y eso es hermoso. Para nosotros, sinceramente, creo que a Nico le pasa lo mismo. Como que ese mes que estuvimos en México de gira viviendo, yo tengo recuerdos, no sé, como si hubiera estado en la isla de Lost y ahora estuviera en mi vida posterior diciendo we have to go back, ¿viste? Como que tenemos que volver a esa vida espectacular que teníamos de cafecito y de mezcalito y de amigos permanentemente y de entrar a un bar y lo que te va a pasar a vos cuando estás ahí, vas a otro bar y es esa especie de camino de bares que están habituales en Ciudad de México y acá no se estila tanto. Obviamente no voy a hablar mal de Buenos Aires, todo lo contrario, pero sí Ciudad de México tiene como una energía y una especie de... Sí, boludo, como que todo es espectacular, la pasamos espectacular, siempre quedamos. Y en esta última gira hicimos excursiones que no habíamos hecho, tipo Puebla, que también nos recibieron increíble, viste, la gente va súper temprano y hacen fila. Con Panchi en un momento salimos afuera a fumar un cigarrillo y había fila y dijimos, bueno, vamos a saludar a todo el mundo y la gente súper emocionada, viste, claro, estás ahí. Y en realidad vos estás necesitando que ellos estén ahí, ¿entendés? Como que no es que que te tienen que agradecer por haber venido y yo te tengo que agradecer a ellos por estar ahí, porque realmente acabo de hacer 6 horas en una van sin saber qué me voy a contar, gracias a Dios que viniste, boludo, porque si vino hasta acá y no hay nadie. Pero nada, también como pertenece a ese universo de la gira y como del viaje entre amigos y todo eso, como que llegamos con una densidad especial, una liviandad, ¿viste? Como que todo lo que nos pasa obviamente nos parece una especie de epopeya mágica. Pero sí es cierto que el público es súper cariñoso, siempre que acabamos nos tratan increíble. Indie Rocks fue una locura cuando nuestro primer show ahí, los 5. Y después ahora Lunario, ni te digo, viste, como que terminas el show y después te quedan ahí afuera esperando y te dan un abrazo. O sea, nos ha pasado cada cosa. Ahora cuando fuimos a Costa Rica, antes, entre la prueba de sonido y el show, salimos a caminar a buscar la Electrolit, que somos muy fanáticos.
Ajá.
Que acá en Argentina no se consigue en Argentina.
No.
Y no, total. Y un drama. Y... y salimos a caminar y de repente eran las 7 de la tarde y el show era 9:30, 10. Una chica ahí que se estaba caminando por el barrio, viste, nos ve y medio se targa a llorar, como que nos emociona, nos abraza. Ustedes son la banda más importante de mi adolescencia. Yo digo, pero ¿cómo es esto, boludo? Mirate la cara, tenés 18 años, viste, como que capaz cree que Chango hace 3 años ya es otra época de su vida. Vas marcando la vida de la gente y no lo lográs capitalizar hasta que te las encontrás y te lo dicen. Entonces, y eso es muy groso, ¿viste? Como que de repente enterarte de cosas. Por eso, gracias a viajar a esos lugares y poder sentir en carne propia el abrazo de esas personas.
Es que literal, te digo, es como sacas la canción y medio deja de ser tuya, ¿no? De que pues ya marcas un momento en la vida de alguien más, lo cual es importantísimo y hermoso. Y estamos ya cerrando esta entrevista de nuevo. Muchas gracias, chicos, por encontrar el tiempo. Una última pregunta sería, pues de nuevo, Gran Turismo salió el año pasado. Bueno, igual también Flores Robadas, aunque salió en diciembre, entonces todavía es muy, muy, muy reciente ese EP. No creo que sería justo decirles, ¿y cuándo el próximo disco? Porque pues de no, ya es bastante, pero ¿qué están cocinando? ¿Qué nos pueden decir acerca de lo que les depara el resto del 2024? ¿Viene gira? ¿Viene otro disco? ¿Qué están tramando?
Acá el capitán de la puente tiene el calendario marcadísimo en su pared, es el comandante de la milicia.
Por ahora, disco, no te podemos prometer nada, digamos, bien, de fecha, obviamente, pero está la idea y está la energía para hacerlo, y muy pronto van a salir canciones, eso sí. Que pueden o no estar en el disco, eso se ve después.
Vienen cositas.
Sí. Vienen cositas.
Muy bien. Chicos, me encantaría que nos compartan sus redes sociales, plataformas. Si hay un Bandcamp, obviamente, donde nuestros escuchas puedan ir a ponerle dinero en los bolsillos a los artistas independientes.
Obviamente, nos siguen como Isla de Caras, tanto en Instagram como en Twitter. Nos escuchan en cualquier plataforma musical de su preferencia. Ahí estaremos como Isla de Caras. Y en Bandcamp también estamos. Y como dijo acá nuestro anfitrión tan querido, ese dinero va directo a nuestros bolsillos, así que no duden en apoyarnos en isladecanas.bandcamp.com.
Uf, maravilloso. Queridos escuchas, de nuevo, yo les recuerdo que todo esto va a estar linkeado en las notitas del show para que encuentren todo enlace a Isla de Caras con toda facilidad. Yo obviamente soy Richard Villegas y esto es Songmes, y nos queda un último temazo de Isla de Caras que se llama Trampas, que si no me equivoco es de Gran Turismo. Cuéntenos acerca de esta canción. ¿Habíamos dicho que esta es la que cierra el show? ¿Sus shows por lo general?
Lo solía hacer La Piedra, que era la otra, pero ahora cerramos con Trampa, así que diste justo en la tecla.
Ok. Entonces cuéntenos un poco acerca de este temazo. ¿Por qué cierra los shows?
Y yo creo que fue terminar de... O cumplirnos el sueño de sacar una canción bien rock nacional argentino, pero hacerlo a nuestra manera también. No es rock, como se dice acá, rock chabón. Es como una canción de rock nacional, pero maquillada como a nosotros nos gusta, digamos.
Hermoso. Muy maquillada, como a nosotros nos gusta.
Maquillada en la cama. Bueno, chicos. muchas gracias por encontrar un ratito para conversar conmigo hoy.
Gracias.
Queridísimos escuchas, de nuevo, mis invitados son Lautaro y Nico de Isla de Caras. De nuevo, los más recientes discos, Gran Turismo y Flores Robadas, son del 2023. Ya están en todas las plataformas. Vayan, escúchenlos, cómprenlos. Y este tema se llama Trampas. Con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!
No pertenece.